Más de la mitad de los partos acabaron en cesárea el año pasado acá en Uruguay. En lugar de incrementarse los partos vaginales y reducirse las intervenciones quirúrgicas, el 52% de los nacimientos fueron fruto de cesáreas. De este tema y de otros temas vinculados justamente a la ginecotocología, vamos a estar conversando con el doctor Claudio Sosa, reconocido catedrático y presidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay. Bienvenido, Claudio, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Buenos días.
Un placer saludarte.
Igualmente.
¿Qué valoración hacen ustedes desde la sociedad de estos números que dio a conocer el sistema informático perinatal que muestran que Uruguay se aleja cada vez más de la meta trazada por la OMS, ¿no? Porque el 52% de los nacimientos fueron fruto de cesáreas.
Sí, exacto. Bueno, esto es una tendencia que lo venimos viendo de hace ya varios años, que año a año viene incrementando paulatinamente. Creo recordar que 2010, 2008 estábamos en 34, bueno, ahora ya estamos en el 52, a un aumento 2-3% anual.
O sea que este es un nuevo récord para Uruguay.
Sí, como tasa global general del país, sí, es la tasa más alta que hemos tenido desde los últimos años, ¿sí? Eso ni hablar.
Ajá. O sea
que, y es una tasa sin duda que es alta, eso no es discutible desde el punto de vista de la asistencia, del nacimiento, que una de cada dos nazcan por cesárea. No hay duda, desde el punto de vista obstétrico, académico, epidemiológico, es muy elevado, digo, y eso no se pone en duda.
¿Y estamos a la par de otros países de la región?
Bueno, eso es interesante. Cuando uno ve a nivel global, mundial, América en general tiene mucho más tasa de cesárea que, por ejemplo, Europa, Asia, ni hablar de África, pero ahí tienen otro problema más estructural. Y dentro de América, Latinoamérica, que es Argentina, sobre todo Chile, tiene una alta tasa, mucho más alta que nosotros, Brasil tiene un 70%, o sea que es algo que es regional. Uh-huh. Y bueno, ahí puede venir algo por un tema cultural, fuera de lo que es servicio de salud, proveedores de salud, etcétera, que tiene que ver con que ya de hace tiempo, yo incluso trabajo con la OMS, venimos viendo como que en la región, como con preocupación, la gran tasa de cesárea que hay.
Sí.
Pero sin duda esto va mucho más allá, bueno, que la simple tasa. Sí tenemos que dejar en claro que el 15%, dice comentado por la Organización Mundial de la Salud, que de hecho si ustedes lo leen en detalle, que fue descrito en el año 82, 84, fue reafirmado en realidad, es una recomendación que dice, se sugiere que tasas superiores al 15 no mejorarían los resultados.
Ahí va, eso era una cosa que te iba a agregar, que hay que recordar, ¿no? La meta trazada por la Organización Mundial de la Salud es esa. Recomiendan que menos del 15% de los partos acaben en cesáreas. Estamos cada vez más lejos, ¿no? ¿Vos decís que da para preocuparse o no porque todo el mundo va hacia un incremento de las cesáreas?
A ver, ese 15% que iba en realidad es una recomendación de urgencia muy difícil de llegar e incluso parte de una serie de estudios que solo evalúan mortalidad materna y mortalidad neonatal del recién nacido y no consideran muchos otros resultados que seguramente condicionan e incrementan la tasa de cesárea. Por eso es que dentro de la propia OMS, la Organización Panamericana de Salud, es un valor que está, pero tampoco debe ser el objetivo de una población tratar de reducirlo, porque hay resultados como muerte fetal, que nos importa mucho, intraparto, que obviamente queremos resultados perinatales que sean madres y bebés sanos, que hay que considerarlo, es que en esos estudios no está considerado. Ahora, no quita que 52% no es obviamente un valor adecuado. ¿Cuál es el valor? No sabemos exactamente. Seguramente es por encima del 15-20% y por obviamente debajo de este 52%. Ahora, hay una serie de condiciones que no, porque se ha tratado muchas veces de encarar, es reiterado, el tema de cesárea, cada vez que sale una tasa de cesárea, han intentado hacer programas.
Que la pregunta que surge, doctor, es cuál es el factor, ¿no? ¿Por qué tenemos un nivel tan alto de cesáreas cuando en realidad la medicina ha avanzado muchísimo? ¿En qué va? ¿Va por el lado de los médicos? ¿Va por la superpoblación que tienen las mutualistas que necesitan efectividad y tiempos más acelerados para utilizar ese blog para otra mamá? ¿En qué va?
Mira, está buena la pregunta. En realidad, a eso iba, que en realidad es multifactorial. Vos no podés encontrar algo que diga, bueno, esto es lo que tenemos el problema y si lo solucionamos bajamos la tasa de cesárea. ahí habitualmente lo que hacemos es dividir desde el punto de vista de la estrategia en tres componentes, y si algún día, y ahora que hay idea de trabajar, incluso reglamentar, sacar una ley, sin duda tiene que ser amplia pensando diferentes aspectos. Un aspecto es el propio usuario comunidad, es decir, que hay que trabajar mucho con la idea de que la cesárea tiene sus riesgos, no es una cirugía que hoy obviamente ha reducido mucho con respecto a años atrás, porque ha mejorado mucho lo que el antibiótico, la calidad quirúrgica.
Sí, la recuperación de la mamá, cómo le baja la leche,
totalmente,
todo.
Viste, con la analgesia, todo, pero sin duda sigue siendo una intervención quirúrgica. Entonces, es importante trabajar en la comunidad eso, porque muchas de las solicitudes, tú me decías, serán las organizaciones, pero vos tenés seguro de salud donde no está abotagado, no está nada, y sin embargo viene y te piden la cesárea, forma electiva. O sea que
pero eso creo que, ahí creo, doctor, que son el porcentaje menor, las mujeres que ya van decididas a pasar por una intervención quirúrgica como una cesárea. Bueno, yo creo que aparte los seguros médicos son los menos, y las mujeres que son de seguros tampoco es la gran mayoría.
Pero, por ejemplo, te cuento, a nivel público, que también es más bajo que el privado, viste que nos dio en el Pereira, yo ahora estoy en el Pereira, 37%.
Sí.
Todos los días tenemos 5 o 6 cesáreas, una o dos son a solicitud del paciente actualmente. Mira, cosa que antes no
y
lo
eso
veía.
Que en el sector público, y en el sector público se practican menos cesáreas que en la salud privada.
Totalmente, tenés menos en el público, en el privado, y menos en el interior que en Montevideo, así dividiendo a grandes rasgos.
Ahí va.
Y pero sin embargo, en el Pereira, que solíamos tener un 15-18% cuando, no sé, año 95, cuando yo arranqué la residencia, ahora tenemos 37, o sea que se ha incrementado, lentamente se está incrementando. Y un porcentaje, no importante, pero que no es menor, es la solicitud de paciente en pacientes de nivel público. O sea que también está eso de que ya viene y te piden la cesárea electiva.
Mirá, Claudio, hay algo que no me quedó del todo claro de lo que charlábamos hace un rato de la OMS. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda tener menos cesáreas y que menos del 15% de los nacimientos sean por cesárea? ¿Es por los riesgos que tiene esa intervención o es por otra cosa también?
¿Por los beneficios del parto?
Claro, porque el tema es, la cesárea es una intervención quirúrgica que cuando es bien aplicada salva vidas maternas y fetales y recién nacidos. O sea que no hay duda que hay un grupo de pacientes que se va a beneficiar, tanto la madre porque tiene una patología importante, o el bebé porque, bueno, de punto de vista, no sé, tiene hipoxia, no le llega oxígeno, hay que sacarlo para que sobreviva. O sea que en ciertas circunstancias, sin duda, por debajo de ese 15% es lo que ocurre en África, que tenés muertes maternas, muertes neonatales, porque no logran acceder a esta intervención quirúrgica. A partir de ahí es que uno ve, por eso se llama estudios ecológicos, uno mira tasas de cesárea, tasas de muerte materna, tasas de muerte neonatal, y eso sugiere que es el 15-20, pero como te decía, es muy básico, es como un descriptivo de lo que vemos. Y a partir de ahí, bueno, como que no habría mayor beneficio, y el parto, como ustedes comentaron recién ahí, obviamente tiene sus beneficios, porque el trabajo de parto obviamente es más natural, para la madre también es un proceso importante, que además lo tiene que pasar de la mejor manera.
Obvio.
El feto, cuando el bebé, cuando está dentro del útero, también tiene una maduración que ocurre durante el trabajo de parto, porque esas contracciones también logran una maduración, mejora la lactancia. Tiene una serie de beneficios, que por eso es que se promueve el parto vaginal.
Pero acá en Uruguay, ¿no?, con un sistema de salud sólido, ¿qué riesgos tiene una cesárea?
Bueno, los riesgos sobre todo se ven, como toda intervención quirúrgica, por más que es mínima y cada vez es menor, y las infecciones, yo por ejemplo, todo lo que es infección por la cirugía, hemorragias asociadas también a la cirugía, se han reducido. Recién hablaban de lo que es la mejor analgesia, la peridural en vez de la anestesia general, eso ha reducido, entonces claro. También tenemos esa falsa seguridad que la cesárea es igual que un parto. No, sigue teniendo una morbilidad, cuando uno ve grandes números, o sea, capaz que en el individuo no lo ve, digo, viví una cesárea espectacular, todo bien, pero el tema cuando yo junto muchas cesáreas y tengo 1000 cesáreas, bueno, voy a tener más probabilidad de complicaciones en la cesárea que en el parto. Entonces, ahí sí lo empezamos a ver. Pero lo que más preocupa a las cesáreas, sobre todo las futuras cesáreas, y eso es un tema que se está empezando a ver, que es, yo tengo una cesárea, la siguiente es una segunda, y en la medida que tengo más cesáreas, las cirugías pasan a ser más complicadas. O sea, una mamá que ya tuvo 2 bebés por cesárea va a un tercer bebé.
Claro, en la misma mujer más de una cesárea.
Mujer tiene un riesgo. Y se está viendo algo, capaz que es un término muy médico, pero que se llama acretismo placentario, que en países que tienen mucha tasa de cesárea, que es la placenta se inserta en el lugar donde está la cicatriz de esa cesárea.
Mira.
y no se desprende después.
Claro.
Ustedes saben que sale el bebé y después sale la placenta y, bueno, se contrae el útero y la paciente de esa manera evita la hemorragia, que es la primera causa de muerte en el mundo, la primera, segunda, que es hemorragia posparto. Cuando ocurre el acretismo y eso se ve, se puede ver en alguien que no tenga cesáreas, ojo, van a escuchar casos que ocurren, pero es un factor de riesgo es haber tenido cesárea o varias para que la placenta se inserte ahí y pueda generar un problema futuro. Entonces ahí está la discusión, bueno, si tú vas a tener pocos nacimientos o una cesárea o dos, tal vez no sea un problema, pero si de repente inicia muy joven, 21 años una cesárea, los 23 otra,
claro,
la probabilidad de cesáreas múltiples
es
elevada y el riesgo va aumentando en cada cesárea.
Sí.
Por eso es que siempre decimos, intentamos lo mejor, para el mejor es el primer parto vaginal, porque habitualmente eso pronostica que los futuros van a ser gran chance de que sean partos también.
¿Y cómo se evita eso? Le pregunto, ya has tenido el personal, porque mi mujer tiene tres cesáreas.
Mi mamá, somos tres hermanos y tuvo tres cesáreas.
Y
estoy hablando de los años 90.
Esto como siempre, porque uno ya lo lleva a lo particular, esto es poblacional, no es que vaya a ocurrir. Se ve más, es como factor de riesgo. Si vos fumás, no, capaz que no sea un cáncer de pulmón, pero obviamente la mayor cantidad, cuando tengo grandes cantidades de fumadores, veo más grupos de riesgo que algunos van a tener cáncer de pulmón. Lo mismo pasa con la cesárea. Bueno, ojo, digo, igual se evalúa antenatal, cuando tenemos una cesariada, hacemos ecografía, donde está la placenta ubicada. Hay estudios que nos permiten predecir si puede tener el problema y que nazca en las mejores condiciones.
Uh-huh.
Bueno, para eso estamos. Pero bueno, esto es como evitar el daño cuando ya lo tengo, pero lo mejor sería evitar la cesárea para no tener el daño posterior. Entonces, bueno, es un paso previo, ¿no?
Doctor,
derribando
o confirmando mitos, a ver, cuando uno habla de esto de la cesárea, cuando uno tiene un diálogo con gente allegada o a veces hasta con personal de salud, a veces te dicen, lo que pasa que los ginecólogos buscan más cesáreas para cobrar el acto quirúrgico. ¿Eso es verdad?
A ver, eso está dentro de lo multifactorial que hablamos. Se ha comentado, pero no se ha comprobado. Porque recién hablábamos que sí, es verdad, hay un grupo que es chico que me decís los seguros. Los seguros habitualmente pagan más el parto que la cesárea. Sin embargo,
En los seguros el ginecólogo gana más con un parto natural que con una cesárea.
Sí, totalmente.
¿Pero y no sería lo lógico en todos lados eso?
Sí, bueno,
o sea, yo pienso una razón o por tabla de verdad, o sea, por filosofía de quinto del liceo. Lo mejor es que haya un parto natural para la mujer y para el bebé. Deberíamos ir hacia eso, por lo tanto hay que pagarle más al médico si se logra eso. No es como básico.
Capaz que labura más horas con el parto natural, ¿no? Hay más horas de trabajo.
Sí, eso ni que tal vez.
Es lo que promueve nuestra sociedad de hace tiempo y a través de nuestro sindicato en el estudio que vivo le hemos propuesto que al menos sea lo mismo, que no sea la diferencia entre una cosa y la otra.
Claro.
Como es una cirugía, te la pago más, como es un parto, te pago menos. No, eso está tal. Al menos debería ser, bueno, si es un acto por nacimiento, si querés, o si querés, promueve más el parto, pero no lo hemos logrado en toda, a nivel de los laudos, bueno, el Ministerio de Trabajo, cuando se trabaja en el Grupo 15, es uno de los objetivos nuestros, pero no se ha logrado, porque además piensa la cesárea es más costosa para el sistema de salud también.
Sí, toma
la internación, tengo una anestesista, o sea que en definitiva podría ir por ese lado, pero no se ha logrado como que la cirugía entró dentro de las cirugías en general, pero el parto se dejó afuera, entonces como que lo ven y como algo, bueno, no entra dentro del grupo quirúrgico y no hemos logrado nunca por lo menos igualarlo.
Pero volviendo a la pregunta, entonces hay ginecólogos que sí, que buscan el acto quirúrgico.
A ver, como todo no podemos, no está pensado para ese sistema y esperamos que no, digo. Pero bueno, en algunos lugares se paga más la cesárea que el parto y para evitar las suplicacias teníamos que invertirlo eso.
Uh-huh. Uh-huh. Doctor, ¿cuánto efectivamente se espera para poder llegar al parto? ¿Se espera a la madre? Porque hace unos años salió la ley respetada para el parto vaginal, donde ahora las mujeres que vamos a maternar tenemos la posibilidad de dejar por escrito lo que nos gustaría que pase, en mi caso, que estoy embarazada ya de 6 meses, sin volverlos obtusas, ¿no? Hay momentos que dice, bueno, yo deseo un parto vaginal, pero si hay un momento de una complicación que hay que ir a cesárea, por supuesto que en la parte razonable uno tiene que avanzar por lo mejor para el bebé y también para la mujer. Pero el médico, ¿cuánto está dispuesto a esperar a ese proceso que se pueda desarrollar y que no haya una violencia obstétrica como seguimos viendo en el año 2023? ¿Qué pasa?
Cuando me decís espera, ¿me decís durante el trabajo de parto o durante el propio control prenatal y esperar?
No, en el trabajo de parto.
Claro, respetar los tiempos de la mujer en
el trabajo de parto.
El
trabajo de parto son dos claves. Tres contracciones en un minuto y tener 3 centímetros de dilatación. Eso ya es el inicio de decir, bueno, estamos en trabajo de parto de acá para adelante. ¿Cuántas horas, cintura hay en las sociedades médicas para esperar 9, 10, 15 o 20 horas a que una mujer tenga un parto vaginal como lo desea?
A ver, sí, los trabajos de parto han cambiado bastante los conceptos. Ese que dijiste vos era el concepto previo. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud lo divide en fase latente, que puede llevar muchas horas, eso de 3 a 5 centímetros, te puede llevar hasta 12 horas, increíblemente.
¿Dilatar de 3 a 5?
Sí.
Opa.
Te puede llevar, hay tiempos que están demostrados que son mucho más lentos de lo que pensábamos.
Bien.
Teníamos hasta partogramas antes, que acá lo hacía la OPS, el Centro de Medicina y Pediatría, hizo unos partogramas que es, bueno, considere un centímetro, eso que decías tú, de 3 centímetros
completa,
1 centímetro por hora.
Bueno, al menos a mí, Claudio, es lo que me dicen para no rebotar en la puerta del hospital cuando vaya, que son las claves.
A ver, lo que pasa es que se veía que esa fase latente, hay que darle, como decís tú, hay que darle el tiempo.
Claro.
Y bueno, a veces lleva más de 1 centímetro por hora llegar a 5 y después acelera. Y habitualmente llegas a completa, y completa quiere decir que está con dilatación de 10 centímetros, que es lo que es el diámetro de la cabecita del bebé.
Sí.
Pero hay que esperar además que tenga un mecanismo de parto, que es todo un movimiento dentro de la pelvis, que son unos poquitos centímetros, pero tiene que hacer un movimiento tipo un tornillo que va rotando hasta que sale, y a veces lleva, poníamos 2 horas antes, lo subieron a 3 horas, e incluso con analgesia del parto puede ir a 1 hora más.
Mira.
Esos tiempos, me decís que no se respetan, bueno, depende de la situación, porque a veces con la analgesia del parto es mucho más tolerable para la madre, la analgesia, uh-huh. o de algún modo promoverle la analgesia, porque un trabajo de parto de muchas horas a veces también tiene su agotamiento materno.
Cuando hay que ir a empujar, ahí se complica.
Entonces, claro, el tema es sobre todo, yo creo que los tiempos, porque siempre se habló, bueno, el ginecólogo se va para un lado o el otro. Hoy en día la mayoría de los partos ocurren con ginecólogos, ginecólogas de guardia con partera. La mayoría de instituciones, excepto un par, todos tienen todos partera. Entonces,
¿En qué porcentaje de los partos hoy no hay médicos?
¿En qué porcentaje no hay médicos, me decís? ¿A qué nivel? ¿A nivel de Uruguay?
Sí, de Uruguay.
Porque en Montevideo habitualmente tenés ginecólogo, ginecóloga de guardia y partera.
Sí.
Y ahí siempre están los dos, el equipo está, la partera está controlando el trabajo de parto, en el momento de asistencia al parto a veces la partera y muchas veces el ginecólogo. En el interior a veces tienen sistemas de retén, donde es más la partera,
sí.
y donde se complica o viene lento, que haya un parto instrumental, forceps o vacuum, sí. o hacer una cesárea, llama al ginecólogo que está de retén.
En el interior pasa, en Carmelo hay localidades que los partos los asisten las parteras, como antes.
Claro, lo que viene normal, el parto normal, siempre está avisado el ginecólogo, porque siempre tiene que acceder rápido si se complica algo.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, trabaja así el equipo, bueno, ahí está la partera. Eso ocurre más en el interior. En Montevideo la mayoría hay ginecólogos, pero siempre con el concepto que están de guardia. Entonces no hay un tema de me tengo que ir de la guardia o... Porque están para ese,
están 12, para eso.
12 horas o 24,
exacto.
están para eso. Que después, la organización tenga muchos nacimientos, tenga una puerta de emergencia con muchas consultas, eso también va en contra, que eso es el otro componente que hay que trabajarlo bien. La maternidad hay que darle la importancia que tiene. Entonces, capaz que necesito o más partera para soporte o más claro. ginecólogo para que esté otro en puerta y no discontinúe ese control que tiene que hacer de cerca de la paciente uno a uno, que es lo más importante.
Claudio, a partir de los 30 años de edad, ¿la cesárea termina siendo la norma y no la excepción de las mujeres uruguayas que dan a luz?
A ver, yo no me fijé en números, habría que ver específicamente si es así. Yo creo que lo que... Puede ser que la madre tardíamente, la que sobre todo le cuesta quedar embarazada, o por temas sobre todo profesionales muchas veces pospone, y entonces arrancas el intento más después de los 35, puede ser que muchas veces solicite la cesárea porque no quiere pasar por el proceso de parto. Pero lo más predictivo de cesárea es el hecho de tener una cesárea. Si yo tengo una de 30 años y tuve un parto vaginal, gran probabilidad que pueda tener un nuevo parto vaginal. Hay una clasificación que nosotros usamos cuando hacemos auditorías de cesárea, que es de Robson, se llama, no importa, es clasifica. Y lo que se ve que el grupo de bajo riesgo para cesárea es la que tuvo un parto vaginal,
ajá.
previo. Entonces, ese es el grupo que además le decimos, este, en este tienen que trabajar para que tengan parto vaginal. Claro. No puede ser que termine una cesárea, este grupo que es, el, entre comillas, el más fácil para parto.
Y en estos números que miramos hace un rato, ¿no? El incremento que hubo el año pasado en Uruguay, 52% de los nacimientos por cesárea, también se incrementaron esas cesáreas en mujeres jóvenes, ¿verdad?
Sí, se dan todos los grupos.
A nivel general,
claro. Se dan todos los grupos. Entonces, digo, no tenemos los datos del año pasado en cuanto a los grupos etarios, pero se da en todos los grupos, más en nulíparas, porque, bueno, es que es el primer parto, bueno, que es el que tenemos que intentar, bueno, está, se está viendo eso, que la nulípara, la que no te dio parto,
tenemos ¿la que primeriza sería?
La primeriza, claro. El primer embarazo teníamos que intentar, siempre y cuando, obviamente, como decimos, nuestro objetivo es que la mamá y el bebé estén sanos. El mejor proceso es el parto. Obviamente que si hay algo que complica a la mamá o al bebé, no vamos a dudar en hacer una cesárea. Pero bueno, la primera opción frente al mismo resultado debe ser el parto vaginal.
¿Cuáles son los factores para poder, para cambiar el rumbo de la atención de esa paciente? Decir, bueno, está dilatando, va a llegar a 10 centímetros, se va a desencadenar el parto. ¿Y en qué momento dice, bueno, algo cambió? Me imagino que deben ser más de 2-3 factores para decir, bueno, hay que ir a un block y hay que pasar una cesárea porque se complicó. ¿Cuáles son los elementos que pueden llegar a rotar de accionar en el médico?
Claro, tiene que ver con la salud materna y la salud fetal. Si tú puedes tener un trabajo parto que está evolucionando muy rápido, pero sin embargo tenemos elementos que de repente tengo un compromiso fetal. Estoy hablando de latidos fetales.
Que bajen los latidos del bebé.
Que bajen los latidos, que eso... sabemos que es una forma que nos está diciendo que tiene hipoxia, le falta oxígeno. Ajá. Entonces, bueno, esa sospecha de hipoxia hace muchas veces que si estamos muy lejos del nacimiento, optamos por, bueno, vamos a interrumpir para cortar esta hipoxia y pueda ventilar rápidamente. Entonces, a veces un trabajo parto va normal, mientras que la salud materna y el control de la salud fetal estén bien, nos permite seguir adelante. Incluso partos que van lentos, siempre hablamos, ¿cuánto esperamos? Y bueno, en la medida que la mamá esté bien, y si se agrega analgesia va a estar mejor. Y si todavía los latidos están bien, a veces pasamos el tiempo hasta promovido porque queremos tomar esos tiempos. O sea, claro. que tiene mucho que ver, hay varios elementos, pero obviamente la primera condición es que la madre y el bebé nos asegure que esté todo bien la salud de los dos, y sobre todo el bebé que está a nivel intrauterino, y es algo no tan sencillo, porque a veces está la duda de que frente a caída de latidos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pero nadie se arriesga, que esto no debe ser nada, a no hacer nada.
Claro.
Porque si después tenemos un bebé hipóxico con parálisis cerebral, obviamente, ahí nos arrepentimos porque no se realizó la cesárea previamente.
¿Y en la madre qué puede cambiar para virar también?
La madre habitualmente, si el trabajo parto viene bien, lo que vemos es el umbral de dolor, sobre todo, y el agotamiento, que a veces... Claro. Es bueno, está todo bien, me decís que es todo bárbaro, estoy con 7 centímetros, me estás pidiendo 3 horas más. Y bueno, el no exceder a la analgesia tal vez es la limitante que tenemos. Por eso, cuando uno ve este aspecto, tiene que hablarlo los tres componentes: la usuaria, los proveedores de salud y la organización. O sea, tener todos los componentes para poder promover el parto mejor, como se llama, la experiencia positiva para un parto vaginal. Uh-huh. Y que tenga todas las condiciones para que realmente pueda transitarlo de la mejor manera y que sea realmente una experiencia positiva. Y eso también implica el manejo del dolor.
En pocas semanas será el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia 2023. ¿Dónde se realiza?
Este año en París.
¿En París? ¿Uruguay va a estar representado?
Sí, pero siempre van... grupos de ginecólogos van. Uh-huh. Creo que y siempre nosotros tenemos gente que representa a, bueno, que vendría a ser el board de la FIGO, que es esta federación, y bueno, sí, además tenemos mucha interacción con los grupos latinoamericanos, porque está compuesto por áreas, regiones y bueno, después a nivel mundial.
¿Y este tema de las cesáreas, Claudio, va a estar sobre la mesa?
Y siempre está, ¿viste? Estos temas globales, tenés desde muerte materna, siempre se encaran y hay mesas específicas. Lo que estamos viendo los últimos años, y eso es interesante, que viene justo por este tema, es que antes no había mesas para discusión de solicitud de la paciente de la cesárea, y ahora sí ya las hay.
Claro.
O sea que antes era como que nadie pensaba en la autonomía y en la decisión, yo quiero una cesárea. Ahora se discute a nivel médico, bueno... No se discute, pero se lleva a la mesa. Bueno, hoy en día es un tema en todos los países de la paciente solicita, es un derecho. Y por más que le explique que tienen sus riesgos, que mejore el parto, muchas veces digo, no, pero no importa lo que me digas, yo quiero ir por ese riesgo, pero no quiero un parto. Entonces, pasa a ser mesas que antes no las veíamos, que ahora obviamente no es un problema de Uruguay, es un problema del mundo.
Qué interesante. Doctor Claudio Sosa, presidente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, muchísimas gracias por este rato en la Mañana Universal.
Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de este tema. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Buenos días.
Un abrazo, que pases bien. Chao, chao.